no era qué quería hacer, era cómo hacía para estar mejor. Entonces yo quería tener esos privilegios que tenía desde un punto de vista de un niño. Y bueno, por lo menos tener unos pequeños gustitos para darme que en ese momento no me las podían dar mis papás, ¿no? Por ciertas circunstancias de la coyuntura que estaban pasando.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Mariano Menéndez. Argentino de nacimiento, Mariano es fundador y presidente de Forbes en América Latina y fundador de la empresa multinacional de publicidad exterior Grupo Bayas, que tiene presencia en 14 países. Entre los medios que Mariano controla se encuentran TheHappening.com, la revista de lujo Rob Report, InStyle y Food & Wine en América Latina. Mariano me cuenta sobre su inicio emprendedor, de lo que aprendió al internacionalizar su empresa y sobre cómo piensa acerca de la industria de los medios y su futuro. Con esto dicho, vámonos directo a la entrevista con este crack de la publicidad y los medios, Mariano Menéndez. Pues Mariano, gracias por recibirme aquí en tus oficinas de Forbes. Qué bueno poder conectar contigo otra vez.
Muchas gracias, Oso. Es un placer tenerte. Perdón por la tardanza.
No, pero nada. Oye, Mariano, para entrarle de lleno a esto, hay mucho que quiero platicar, obviamente, de cómo te volviste empresario, cómo fuiste dominando varios sectores de publicidad y después del mundo editorial. Pero para tener un poquito de contexto, cuéntame un poco cómo fue tu infancia. ¿Qué te imaginabas ser cuando ibas a ser grande?
Mira, te lo juro, cuando no tengo mucho recuerdo de cuando era chico de lo que quería hacer. Me acuerdo que tuve una infancia al principio muy, muy tranquila, muy. Mi padre, por ejemplo, era empresario, tenía un negocio, le iba muy bien. Y yo nací en Buenos Aires. Nosotros vivíamos en San Isidro, que es la provincia de Buenos Aires, que es en las afueras. Yo iba a un colegio católico, donde mi vivía a 4 cuadras del colegio. Y de repente, empecé que las cosas en mi casa empezaron a cambiar drásticamente. Y de tener una vida muy acomodada, nacieron mis hermanos, empezamos a tener como problemas de que no, mi papá tenía problemas con su empresa, tenía problemas con su hermano porque también era socio de la empresa de él y nos tuvimos que mudar de las comodidades que teníamos, ¿no? Teníamos casa, de fin de semana, casa de veraneo, en la playa y terminamos viviendo arriba de la casa de mi abuelo. De mi abuelo en un distrito muy cerca también. Una zona también se llama Vicente López. Es como una delegación. Como sería muy similar a lo que es Miguel Hidalgo. Un poco. Es diferente, ¿no? Es otra. Y bueno, y de ahí nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelo arriba. Que mi papá construyó otra casa. Entonces. Ahí empecé a ver un colegio de privado, empecé a ir a un colegio del gobierno, empecé a ver cambios en lo que era mi...
Tu realidad.
Mi realidad.
¿Y cómo experimentaste esto? ¿Qué edad tenías en ese entonces?
Ahí tenía como 11 años.
Bueno, ya entendías qué estaba pasando y venir de, como decías, de una vida cómoda. ¿Qué es lo que pasaba por tu mente en ese momento?
11 años, 12 años... vi que mi papá, por ejemplo, hizo el esfuerzo que yo toda la primaria y pueda terminar en el colegio donde había hecho todo. Pero era re difícil porque antes de ir, que me pasaba a buscar el camión del colegio, mi papá me llevaba en el auto, todo, a tener que irme en camión público. Y tenía, me acuerdo, 9 años, y iba y venía y me hacía como una hora, como 50 minutos de viaje. Era todo más sacrificado, era todo más... Y sabiendo que yo después la secundaria no le iba y la prepa no la iba a poder hacer en el mismo colegio, ¿no? Entonces agarré ahí fue cuando empecé a tener los primeros... No era qué quería hacer, era cómo hacía para estar mejor. Entonces yo quería volver a tener esos privilegios que tenía desde un punto de vista de un niño. Y bueno, por lo menos tener unos pequeños gustitos para darme que en ese momento no me las podían dar mis papás, ¿no? Por ciertas circunstancias de la coyuntura que estaban pasando, ¿no?
¿Y qué es lo que decides hacer a esa edad?
Empecé a buscar trabajo de chico. A los 11 años empecé a buscar trabajo, a las 12.
¿Con la bendición de tus padres dijiste...?
No, sí, empecé a buscar trabajo, por ejemplo, ayudar a un vecino a hacer algo, a pintar algo, a lijar algo. Me acuerdo que era la moda de los videoclubs, que había videoclubs en todas partes, ¿no? Entonces hay un videoclub en la zona donde yo vivía, que era en la avenida principal, que era nuevo. Entonces, para empezar a repartir flyers del videoclub, sí, ¿no? Y empecé a repartir volantes. Y bueno, y ahí me metí en una imprenta, que era una imprenta de una familia, de unos amigos nuestros, que tenía una imprenta muy grande ahí en el distrito donde nosotros vivíamos. Ellos me daban siempre, le decían, como ellos imprimían millones de volantes, siempre les recomendaban a las señoras, a señores que iban para algún tipo de profesión, algo, les recomendaban que algún niño o un chavo que le haga el trabajo, ¿no? Bueno, entonces me recomendaban y estaba siempre yo, giraba en siempre mis trabajos a través de esa imprenta, ¿no? Hasta que un día empecé a trabajar ahí también, en imprenta. Ya tenía como 13 años, ya iba al colegio, bueno, iba a la secundaria, todo, pero seguía trabajando, ¿no? Y ahí me encontré con algo nuevo que era la publicidad exterior. Empecé a trabajar, porque bueno, nosotros imprimíamos ahí en la imprenta carteles de, no sé, aprenda a nadar, aprenda inglés, gimnasio. Y un día me preguntan, ¿te animás a pegarlos? Porque una señora necesita que se los peguen. Y empecé a la noche a pegarlos. No, llegué a mi casa y dije, mamá, tengo un trabajo que hacer a la noche. ¿Cómo un trabajo que tenés que hacer a la noche? Sí, tengo un... ¿Qué vas a hacer? No, quiero pegar estos pósters. Yo tendría más o menos 13 años. Y me puse a mi mamá me ayudó, me enseñó a hacer la cola, que era con harina y agua, y había que cocinarla con fuego. Y empecé a pegar eso a la noche, que me acompañó un compañero del colegio, que le dije que si me acompañaba...
Le dabas parte, okay.
Exactamente. Y ahí, bueno, ahí empecé ya a ver cómo... fue el primer empleado que tuve, creo.
Y obviamente no le dabas la mitad.
No le daba la mitad. No era. Ahí empecé a entender lo que era la plusvalía del trabajo, ¿no? Y después, bueno, agarré, ¿cómo se llama? Empecé a... Y un día quise volver a trabajar en la imprenta y ya no podía porque no me da el tiempo, ¿no? Y entonces me dijo el dueño de la imprenta, a ver, me dice, mira, María, usted me seguiría pasando los trabajos porque yo no puedo trabajar acá imprimiendo esto. Me dice, mira, Mariano, desde que estás pegando los pósters, es un éxito, todo el mundo quiere hacer porque se ve, parece que les va bien en sus negocios.
¿Esto era algo que no se hacía normalmente? O sea...
No, se hacía, pero no se hacía en esas zonas. Se hacía, uh-huh. A ver, lo que son pegar póster y afiches es creo que el primer esbozo que hubo de publicidad en el mundo, ¿no?
Bueno, desde
en el año 1800 y pico, Lautrec en Francia. Creo que el póster es uno de los primeros esbozos de publicidad que existieron, ¿no? El póster, ¿no? Y empecé, ya después ya tenía una camioneta, tenía 3 personas, pegamos por zonas, después teníamos 2 camionetas, y era una organización y ya pegábamos de política, de...
Pero todo era a través de esta...
No, ya empecé a tomar trabajos de otras imprentas, después empezábamos a diseñarlos, ya hacíamos el diseño... Hacíamos la impresión.
¿Y todo esto cuando eras un adolescente?
Sí, tenía 14, 15 años. Ya teníamos todo, impresión, todo. Y yo era menor de edad, porque, por ejemplo, ni podía manejar, ¿no? Porque así que tenía gente más grande que manejaba. Pero yo manejaba la organización.
En este momento, ¿quién te guía a saber cómo hacer todas estas cosas? Porque, bueno, comprar camionetas, tener empleados, poner un equipo de diseño.
Fui intuición, totalmente. Intuición. Fui prueba y error, fui viendo cómo era, cómo hacía y cómo podía mejorar todo.
¿Cuál crees que es la lección más valiosa que aprendiste en esas pruebas y error?
Ahí sí se empecé a tener claro dónde quería estar y dónde quería llegar. Ahí ya tenía un objetivo.
¿Cuál era tu objetivo?
Y yo quería, por ejemplo, dentro de ese mundo, que había empresas muy grandes, que eran gente, empresas que tenían años, ya quería ser el número uno de esa empresa. Y me faltaba un recorrido de... Te estaba hablando de gente que ya tenía espectaculares, personas que tenían compañías gigantes, ¿no? Que facturaban millones. Y yo ya desde ese punto de vista, de haciendo publicidad de guerrilla, como se le dice un poco, yo ya decía, yo voy a llegar ahí, voy a estar ahí, voy a ser líder de ellos. Y me lo puso muy en la cabeza siempre. Entonces empecé a aprender cómo trabajaban también, porque me puse a trabajar de contratistas. Empecé a hacer trabajos de contratistas también para empresas ya muy formales. Y era un trabajo que yo tenía paralelo, tenía un trabajo y después entré a la universidad a los 17 años, 18. Siempre estudié bien, siempre tuve buenas calificaciones, nunca tuve problemas con... Y entré a la universidad como a los 17 años y ahí, bueno, fue una universidad muy buena que ya me la pagaba yo, trabajaban mis hermanos conmigo.
Antes de pasar a la etapa de la universidad, que creo que es cuando explota o formalizas todo este tema, a ver, tú eres un adolescente que empieza a pegar pósters, le empieza a ir bien, empieza a reinvertir en la propia empresa, empieza a tener empleados. ¿Cómo pasas o cómo aprendes? Porque igual yo lo veo en muchos adultos, ¿no? Que se rehúsan a soltar el control, a dejar de ser los técnicos y empezar a ser los vendedores y después los managers.
Lo principal para mí era, como yo estaba todo el día en una camioneta pegando pósters, y no tenía plata para comprar una oficina, tenía un lugar donde guardaba como una bodega, donde guardábamos y hacíamos... Hay unas mesas grandes donde se enrollan los... Tiene todo un chiste, tiene todo... El pegamento lo armábamos industrial o lo comprábamos y ya había camionetas, había que lavarlas, porque bueno, era toda una organización. Entonces yo como era muy meticuloso y era muy verticalista en ese momento, ¿no? Todo pasaba por mí. Era algo importante tener algo que pueda tener el control. Entonces me acuerdo que apenas habían salido los teléfonos mobile, celulares, y me compré un teléfono celular. Y eso a mí me hizo una diferencia terrible, porque yo daba tarjetas, esto que todo, y me llamaban, y en el momento lo podías atender, y era carísimo. Te hablo que no tenía ningún chico de mi edad a los 14 años, un 15 años, un mobile. Era una locura, porque no tenían, lo tenían ejecutivos de, te lo juro, lo tenían solo ejecutivos de alto rango, y yo andaba con un mobile, no me decían, qué loco este tipo. Pero bueno, yo no invertía eso, como dije, bueno, la tecnología en ese momento me ayudó muchísimo a captar muchos trabajos. Porque a todo el mundo se manejaba en todo lo que es teléfono fijo, no había nada. Tenías que esperar que llamen a tu casa, tu mamá anotaba así, mi mamá, hola Mariano, te llamó el señor tal, te llamó el otro, que por favor te están buscando de tal lugar porque es un baile y necesitan hacer 5.000 afiches de esto y quieren que le pegues el partido político de tal. Y era todo así. Y en ese momento ya era directamente yo, podía vender, podía hacer la gestión de venta, podía hacer el seguimiento, podía, capaz que en una de esas estaba en un recorrido pegando por ahí y los iba a ver. Entonces para mí era mucho más...
Me parece increíble que desde ese entonces hayas decidido invertir en tecnología. Y más adelante quiero que regresemos a este punto porque, bueno, después gran parte de tu inversión es en una industria que muchos consideran en declive, que es el print, ¿no? La editorial.
Bueno, en ese momento todavía no.
No, por eso. Ahora. Quiero que... Hoy mucho de tu negocio viene de ahí y estás invirtiendo en tecnología y vamos a llegar a eso porque entiendo que Forbes ha sido todo un fenómeno en el tema digital, ¿no? Y quiero ver cómo piensas de la evolución de los medios. Pero bueno, entonces entras a la universidad y ahí tienes un compañero.
Adentro, bueno, adentro y conozco a Fernando Sánchez, que es un compañero que que bueno, su papá era, imagínate, iba a una muy buena universidad, bueno, y empezás a conocer gente de todo tipo. Y bueno, el papá era presidente de un banco, era presidente de Visa, empezabas a encontrar distintas cosas. Entonces, un día mi amigo me dice, mira, me dio mi papá un capital y quiero empezar a hacer una empresa, no sé qué hacer, güey, me dice. Y digo, mira, yo tengo mi empresa, le digo. ¿Y qué quieres hacer? Mira, te digo la verdad, me gustaría, tengo una idea. Cuando vamos siempre cuando íbamos a las obras en construcción, así nosotros pegábamos un montón de pósters.
En paredes de tabla.
En paredes de tabla, claro, no había, eran unos cerramientos de oro horribles, de madera, todos desparejos, o de láminar, toda rota, porque nadie le invertía eso. Le digo, ¿qué pasa si hacemos unos cerramientos de obra increíbles y le hacemos como una especie de gigantografías y vamos a poder hacer una publicidad mucho más formal, la podemos vender no solamente porque no nos las van a venir a tapar cualquier otro que viene, porque en la calle es así, cuando vos pegás, capaz que pasa la hora y te la tapan. Entonces tenés que estar todo el tiempo dando vueltas para poder tener resto. Entonces, hacer algo más formal. Y bueno, y me dijo, sí, qué buena idea. Entonces agarramos.
¿Tú habías visto esta idea en algún otro lado implementada?
Yo había visto un formato muy parecido en Francia, lo había visto. Y en España. Entonces dije, pero nada que ver, nada que ver. Y en Argentina se hacía algo. Y empezamos a hacer, y fue un éxito, empezamos a. En todas las obras en construcción, terrenos baldíos, le ofrecíamos el cerramiento gratuito, esto gratis, esto que el otro, y con eso.
No compartías revenue, era puro.
No compartía revenue ni le pagaba renta. Bueno, después en algunos ya empezaba a haber una competencia, ya empezaba a haber competencia, todo, y ya terminabas pagándole renta y todo, ¿no? Bueno, entonces generamos un medio de comunicación que era. Escuchaban, teníamos 20 años, 21 años, y ya tenemos 19, 20, y ya. Era una empresa formal, ¿no? Íbamos a venderle, eran otros clientes, ya no era más el señor que tenía Aprende a Nadar o Aprende Inglés. Ya íbamos a las agencias de medios, que eran las primeras agencias de medios, las agencias de publicidad, y ya empezamos a tener en nuestras carteleras a Coca-Cola, empezamos a tener a Cerveza Quilmes, bueno, marcas locales, ¿no? Y bueno, y marcas internacionales. Entonces así empezamos un poco con la.
¿Cuál consideras tú que fue de tus cualidades o las que tenías en ese momento, las cruciales o las que mayor impactaron en el éxito temprano de Bayas?
Yo creo que fue haber hecho una compañía en varios países. Creo que eso nos dio a nosotros un peso para poder vender campañas en Latinoamérica enteras. Y campañas globales y dar un servicio global, ¿no? Y fue también aprender un poco a ver las cosas de otra manera, ¿no? Con una visión más internacional y más. Yo te estoy hablando de esto hace 26 años, que ya estábamos viendo veíamos las cosas de otra manera. También invertimos en una compañía de internet ya que no había. Empezamos a hacer nuestros pininos en tecnología. Y teníamos el 15% de una compañía llamada Netizen, que después se la vendieron a un fondo de inversión, a Skype, que era un fondo que pertenecía a Aguas de Francia. Y bueno, una compañía que proveíamos dial-up gratuito, y se llamaba uyuyuy.com, uno de los portales, y el otro se llamaba Netizen.com, que era una compañía de ADSL, que la verdad era bastante vanguardista por ese momento, estar dando internet por cable hace 20 y pico de años, ¿no? Después lo terminó comprando la compañía, lo terminó comprando Telmex, la compañía.
Bueno, y decides internacionalizarte porque querías tener acceso a este tipo de campañas internacionales, pero tu primer intento de internacionalización en Estados Unidos no salió muy bien.
No me fue muy bien. No, la verdad que no. No, lo que pasa es que Estados Unidos. A ver, nosotros cuando pensamos dijimos, wow, esto no está allá, va a funcionar. Y no todo es así, porque hay. Bueno, hay legislaciones y fuimos a. En vez de irnos al West Coast, fuimos al East Coast. Y fuimos a la peor parte del East Coast, que es la Florida. Entonces dijimos, bueno, por una cuestión de idioma, de cercanía a Latinoamérica, puede funcionar, y la verdad que no funcionó. Perdimos muchísimo dinero, esfuerzo, tiempo, Y la verdad que yo creo que si habríamos ido hace 20 años a New York, bueno, es East Coast, pero más que nada a Los Ángeles, que hay una cultura mucho más. Creo que podríamos. De hecho, estaba el otro día estaba viendo el otro día estaba en Venice Beach el otro día y vi como unos tipos que estaban, que hacían lo mismo que yo, que eran pegatina informal, cómo ya estaban formalizando y haciendo lo mismo que nosotros empezamos a hacer hace 20 años, ya poniendo un marco y vendiendo todos en unas esquinas increíbles, en la mejor calle, y es carísimo, tenían publicidades de Apple, publicidad de Amazon, decía, qué bueno que está, y como que todo tiene su.
¿Cuál crees que fue el error? O sea, ¿o fue simplemente un tema de
No, para mí no
timing?
conocer, el desconocimiento, ¿no? La verdad. Y también, pero también no lo hicimos mal porque contratamos a lobistas, contratamos a gente, y lo que me di cuenta es que mucho tiempo, mucha gente hay mucho lobista, hay mucha gente que no. Que con.
No se pone la camiseta.
No, es cuestión de sacar es difícil decirlo, pero sí es como que no tienen el know-how ni el know-who. Y se ponen a ofrecerte el oro y y todo, y después, ¿cómo se llama? No pueden llevarlo a la realidad. Y lo que pasa es que allá tiene mucho que ver las juntas, tenés como cinco instancias de gobierno, tenés estatal, tenés el county, tenés la alcaldía, tenés la junta de vecinos. Es muy difícil, la verdad, ¿no? En Estados Unidos.
¿Y en qué pusiste especial atención cuando años después regresaste a Estados Unidos? Porque entiendo que hoy son muy exitosos en Estados Unidos.
Me di cuenta que tenía que hacer outsourcing y ir a los lugares realmente donde se podía hacer ese tipo de publicidad, ¿no? Bueno, nosotros nos fuimos a comprar otro tipo de propiedades, ya fuimos con capital, y en Estados Unidos trabajamos
Sea, básicamente, ¿entendiste
trabajamos,
cómo funcionaba el
entendemos
sistema?
el sistema y nos acoplamos al sistema. Hoy tenemos un proyecto que está buenísimo, que se llama Vía Verde.
Lo compraron aquí, ¿no?
Sí, es un proyecto que lo hizo un socio nuestro, el Fernando Ortiz Monasterio, que realmente es una empresa disruptiva que está aportando muchísimo a la ciudadanía, y donde estamos poniendo millones de metros cuadrados de verde en Latinoamérica. Y ahora, bueno, acabamos de abrir la oficina en San Diego y estamos tratando de hacer también lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Y es una empresa mexicana, 100% mexicana, así que.
Sí, creo que estuvo en la misma edición que estuvimos nosotros en Forbes el año pasado, como 30 promesas.
Sí, estuvo ahí, bueno, y el año pasado ganamos en el World Economic Forum, nos dio un premio como la empresa disruptiva del año en China, nos lo dieron, que realmente me enorgullece muchísimo, ¿no? Pero bueno, Fernando Ortiz Monasterio es el CEO, el creador, y bueno, en manos de. Pero bueno, nosotros estamos apoyando ese proyecto. También estamos con otros proyectos disruptivos en todo Latinoamérica. Estamos con otro tipo de publicidad totalmente digital. Dentro de lo que es la publicidad exterior, estamos con publicidad que le sirva a la ciudadanía. Hoy por hoy no se puede ver ningún concepto de publicidad exterior si no le sirve en algo directo a la ciudadanía. Ahora estamos haciendo unos módulos que tienen reconocimiento facial, botones de pánico, información para cualquier. Están conectados a los C5 de las ciudades. Entonces, más que nada pasa a ser un instrumento para ayudar, para comunicar. Y bueno, obviamente que son tecnologías muy caras y son elementos muy caros, donde también la gente puede comunicarse, puede tener información online, tiene internet gratuito. Y estamos ahora haciendo ese proyecto, lo acabamos de hacer en Costa Rica, en San José, también lo estamos haciendo en Panamá, estamos haciéndolo en México, en algunas ciudades, y bueno, también en Colombia. Es un proyecto bastante bonito, ¿no?
Oye, y a México llegaste como parte de tu repliegue, ¿no? Después de
Sí,
esta
sí.
situación en Estados
Sí,
Unidos.
no, agarré, conocí México y dije, me gusta mucho, y bueno, vinimos, y México es un país. Bueno, ya hace 25 años vivo en México, así que Es mi país, viví más tiempo en México que lo que viví en Argentina, así que lo amo y bueno, y acá todo lo que hacemos lo hacemos acá. Es una compañía mexicana y todas nuestras compañías son mexicanas y
¿Cuál crees que fue el punto de inflexión donde de verdad despegó Bayas? Porque si bien había sido muy exitoso en Argentina, te vas a Estados Unidos y...
cuando despegó en México,
¿Y qué fue lo que hizo que despegara?
Que no estaba, no había nada parecido y era una publicidad que era como a mediano, era como a mediana altura y muy eficaz y muy económica a comparación de lo que eran.
A ver, yo me acuerdo cuando lanzaron en México también hubo temas de zona gris en términos de si el gobierno lo iba a permitir o no.
Sí, había sido unas grises porque no era algo nuevo, no estaba legislado. Y entonces tuvimos que trabajar de la mano con los distintos gobiernos, con la ciudad, bueno, de México, con la ciudad de Monterrey, con Guadalajara, con las ciudades importantes y bueno, con los municipios para hacer una legislación acorde. Y hoy por hoy, bueno, al principio nosotros empezamos con el espíritu de poner en lo que son obras en construcción, que termina la obra y te vas. No es algo intrusivo que está para siempre ahí, en terrenos que estaban baldíos, que estaban feos, sacábamos la maleza, lo cerramos, lo iluminamos, genera iluminación, genera que no puedan entrar ahí y agarrar a alguien y hacerle algo. En los estacionamientos que están todos grafiteados, ahí los pusimos. Bueno, después hubo gente que salió a copiar, viste cómo es el mercado, y los ponían en casas, habitación, los ponían en cualquier parte, y ahí sí se hizo un descontrol hasta que, bueno, se ordenó y es algo que está totalmente ordenado. Tiene licencias, paga.
Esta parte que comentabas hace un momento del lobbying que hicieron en Estados Unidos, supongo que ya es parte, a ver, creo que cualquier negocio que tiene que ver con legislación o espacios públicos o gobierno que tú tienes desde el lado de cliente hasta el lado de la legislación de vía pública, el tema de lobbying o de relaciones gubernamentales, supongo que es una parte ya importante de tus organizaciones, ¿no? ¿Cómo manejas eso hoy dentro del grupo?
No, yo creo que hoy por hoy no es tanto el lobbying eso. Yo creo que nosotros lo que hacemos es tener unas relaciones directas con los actores en cada lugar donde vamos y con las personas que se necesita presentar y vamos, tocamos la puerta como cualquiera, ya aprendimos esto, ya no necesitamos más. Entonces, antes te estaba hablando cuando era un chico de 21 años y no entendía cómo funcionaban las cosas, y ahora nosotros tenemos funcionarios de la compañía que van muy bien, que realmente trabajan muy bien, saben su trabajo, y yo creo que hoy las mesas de trabajo que se generan, y también siempre involucramos a la ciudadanía, hacemos encuestas en .org, hacemos encuestas con. Si acá no com acá no, no no comprometes a la ciudadanía, no.
Oye, Mariano, ¿y en qué momento decides hacer el salto a editorial? Porque bueno, empezaste con The Happening, ¿no? Aquí
Yo,
que...
bueno, te cuento, en mis comienzos en la universidad, yo fui presidente del Centro de Estudiantes de mi universidad. Después fui presidente de la Confederación de Universidades Privadas en Argentina y ahí empecé con un periódico llamado Magazine Universitario y ahí siempre me ha gustado. Y aparte mi padre había trabajado en un periódico y de chiquito yo conocía perfectamente cómo funcionaban los periódicos. Y siempre me gustó el tema de la impresión y todo eso. Y bueno, y vi los contenidos, me parecía muy interesante el tema de contenidos y me parece que bueno, que un buen tricisti de contenidos hacen que se pueda llevar mucho más allá, ¿no? De una experiencia que se haga una experiencia que sea mucho más duradera y que esté materializada no solo en una revista, sino que en que puedas consultar todo el tiempo online el mismo medio, si te gusta cierto contenido, que lo puedas curar a tu manera. Vi que había un nicho muy importante en lo que es en un medio serio, economía y finanzas y eso, y bueno, entonces con mi socio Marco Landucci. Decidimos traer, ¿cómo se llama? Forbes, ¿no?
A ver, debe de haber sido difícil, ¿no? Porque Expansión llevaba 40 años aquí. Tú vas y le pichas a Forbes la idea de la sociedad. ¿Qué es lo que hace que confíen en ti o cómo les vendes ese proyecto?
Primero yo creo que fue la juventud que nos vieron con ganas y nos vieron que había una oportunidad. Y como que ellos, me parece, se lo habían ofrecido a varias y no habían querido, como diciendo, ya está este y no va a haber lugar. Entonces como que nosotros dijimos, no, sí hay lugar, sí se puede hacer contar historias de éxito, porque lo que hace Force es contar historias de éxito, un poco lo que tú haces. Y eso es un poco, la verdad es el eje principal, ¿no? Contamos historias de éxito y las comunicamos para inspirar a las personas, ¿no? Dentro de eso tenemos toda la parte de también de eventos, tenemos muchísimos eventos donde son foros de distinta índole, como, bueno, el foro de mujeres, el foro de las 30 promesas, el foro de economía y finanzas, el de salud, tenemos uno de infraestructura, tenemos también de todo lo que es Game Changers, que es todo de tecnología, de disrupción.
Y cuando llegas con este nuevo formato a competirle al Goliath, por decir lo que había en el mercado...
Nosotros nos basamos en lo nuestro y seguimos nuestro camino. Y las cosas se fueron dando por añadiduría. Se fueron añadiendo a trabajar bien, armar un muy buen equipo editorial, ser muy rigurosos con la información, ser muy fieles a los valores de una revista que tiene ciento y pico de años.
Ahora, son fieles a los valores, pero tú decidiste hacer algo completamente local. 95%
lo que... Nosotros hicimos eso, ¿no? Lo que dijimos, no vamos a agarrar y hacer copy-paste, somos una plataforma, te diría casi 98% local, y en cada país donde estamos hacemos lo mismo trabajo, ¿no? En Centroamérica, en Dominicana, en Colombia, ahora estamos sacando la peruana, la chilena, después está franquiciada la argentina y está franquiciada la brasileña. Pero bueno, estamos ahora sacando el portal, lo que es Force en español, que es un portal donde van a estar todos los contenidos de toda Latinoamérica y de habla hispana, y donde nosotros...
¿Por qué la diferencia entre digital, que estás cubriendo, digamos, toda habla hispana, y print, que es local? Te lo pregunto porque, bueno, yo tengo Cracks que, como dices, estamos en la misma línea de contar historias, pero yo definitivamente no... quiero que vean a Cracks como un medio o un podcast local. Esto es un podcast de habla hispana y lo que quiero es cubrir a toda la población y todos los casos de éxito y todas las historias que viven en esta región. Tal vez por el alcance que te permite ser digital, bueno, entonces se vale soñar así, ¿no?
Nosotros, bueno, un poco es por... Mira, a ver, le estamos dando a una envoltura a Force en Español, más que nada para justamente tener un solo portal. Y según donde tú te logues por el IP, vas a poder tener...
Se cura
tener...
un poco.
No, vas a tener. Lo vas a abrir en Paraguay, vas a tener noticias de Paraguay. Lo vas a abrir en Argentina, noticias
Pero
de...
Pero supongo que tendrás acceso también a los contenidos...
Sí, por supuesto. Tengo acceso a los contenidos de toda Latinoamérica y también los de Brasil. Y también muchos los vamos a hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Colombia ya lo tenemos hecho, el de Perú lo estamos haciendo. Ecuador lo estamos empezando a hacer. Ahora el 2 de marzo estamos lanzando Ecuador también. Entonces, cada donde tú abras Force en Español vas a tener contenido local y al mismo tiempo tenés distintas pestañas y vas a querer ver qué está pasando en México, querés ver, y también vas a tener un poco de lo más importante de cada uno de esos países al mismo tiempo, ¿no?
Ahora, ¿tú cuál crees que es el rol de los medios y más de un medio con tan alta reputación como Forbes?
Lo que estamos haciendo nosotros es una curaduría de lo que vemos que para nosotros son los medios que más peso tienen. Estamos, por ejemplo, con Food and Wine, que es un proyecto que empezamos hace 2 años. Es una revista que tiene 30 y pico, 40 años. Fue la primera que empezó con todo lo que es este nuevo espacio que hay, donde todas las marcas y todo el mundo está comulgando con con la parte gastronómica, con la parte... Hoy todo el mundo, la gente más en Latinoamérica, ¿no? Porque Europa trae mucho tiempo todo este tema de la gastronomía, de los vinos. Pero bueno, un poco estamos siempre como llegando más tarde en Latinoamérica. Y nos interesó mucho y la verdad que es increíble, porque también estamos haciendo el evento de Food and Wine, que hicimos un evento increíble en el Estado Mayor, que en 2 días vinieron como 8.000 personas, estuvo buenísimo. Pusimos un laboratorio que se llama Table, que es un lugar donde vienen, se hacen residencias de chefs de todo el mundo que vienen. Lo tenemos aquí en la Ciudad de México. Ahora estamos abriendo otro en Panamá y otro lo vamos a abrir en Brasil, de Food and Wine en español. Estamos también con otro tipo de InStyle, que era una revista que ya estaba acá, pero le dimos otra vuelta totalmente diferente. Y un poco nos metimos un poco en el segmento lujo, ¿no? Que vemos que es uno de los países, México, donde más crecimiento tiene el lujo y donde las marcas dicen que es uno de los países que más consume lujo del mundo, ¿no?
Aquí mi pregunta va más hacia, ok, se habla de los medios como el cuarto poder, ¿no? Y tú claramente estás teniendo propiedades y maneras de comunicar a diferentes audiencias. ¿Podrías terminar? A ver, hay muy buenos negocios que son nota roja o nota amarilla, ¿no? Tú claramente estás yéndote hacia otro lado. ¿Cómo piensas en el rol de ti como empresario de medios en la formación de una sociedad?
Yo creo que hay que tener una responsabilidad muy grande y hay que ser lo más preciso, lo más prudente. Hay que corroborar todo lo que uno publica. No se puede publicar nada que no por rumores o por... Entonces, yo creo que eso va también en la línea editorial, ¿no? Nosotros tenemos totalmente independiente la línea editorial. Nosotros no nos... No, la verdad que no nos involucramos. Nos involucramos en las juntas generales, pero le damos ese derecho a cada uno de los editores, que son los que llevan... Y creo que ese tipo de balance hace que funcionen bien las cosas, ¿no? Nosotros... No es que le damos una bajada o le damos... eso es una responsabilidad de cada uno de los equipos. Y bueno, y dentro de cada equipo hay un balance, ¿no? De un grupo que decide las cosas que van y también hay procesos para poder publicar, ¿no? Porque también cosas que no están, que no tienen corroboración, que no están... afirmadas que suceden, no se pueden poner, ¿no?
Creo que gente que te conoce y amigos mutuos te describen como alguien que tiene un gran talento para tener ideas, obviamente eres un visionario, pero para colocar a las personas adecuadas al frente de estos proyectos. ¿Tú cómo evalúas cuando alguien es la persona correcta para tomar una idea tuya y echarse a correr con ella?
Mira, te digo, la verdad, hoy por hoy los recursos, el capital humano es lo más importante que tiene una compañía. Uno puede tener muchas ideas, podemos tener muchísimas fuerza y ganas o capital, pero sin el capital humano no vas a poder. Entonces nosotros, es una cuestión de un poco de intuición, un poco de, bueno, del background que trae esa persona, también de valores que vemos nosotros en las personas. Nos fijamos mucho en cosas de valores de la persona intrínseca, ¿no? Y creo que no tengo una fórmula para eso. Es un poco mucho intuición, ¿no? Y bueno, también que hayan demostrado con anterioridad, ¿no? Que también sí, en muchos de los negocios hemos puesto gente, digo, bueno, esta persona la va a hacer y sí tenemos... los menos han sido no, pero... creo que es eso un poco.
Si tuvieras que escoger un valor que a través de todo el grupo se permea y que tú necesitas como un sí o sí para alguien que va a dirigir una de tus empresas, ¿cuál sería?
La honestidad, totalmente. La honestidad es... Pero la honestidad en todo, ¿no? La honestidad en el pensamiento, la honestidad en su actuar. Yo creo que es una de las cosas que más... Me motivan a una persona, ¿no?
Hace poco platicaba con Eberto Taracena, un inversionista de aquí de México, y decía que tus valores los sientes y los conoces cuando se ven afectados o amenazados. ¿Tú alguna vez ¿Tuviste alguna experiencia en donde alguien no actuó con honestidad y eso te causó a ti un dolor o una reacción que te hizo entender lo importante que era para ti?
Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Y hay gente que juega mucho con eso,
Cuéntame alguna.
¿eh? No, justo la que pensé, no te la puedo contar. Porque es un tema que tengo ahora, que tengo un proceso, ¿no? Que, pero bueno, no sé, cuando te defraudan, realmente creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y más cuando depositas la confianza en alguien y te termina robando o estafando o mintiéndote, ¿no? Creo que es parte de la honestidad, ¿no?
Sí, bueno, y afortunadamente, si haces buenas evaluaciones de la gente, tal vez puedas minimizar tus riesgos, pero nunca te lo vas a quitar, ¿no? O sea, no es algo que vas a controlar nunca.
No, 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 es un tema que es mucho de la vibra, del background de la persona, de cómo viene, cómo actúa en la vida, no sé, son cosas también que, bueno, que uno no las ve, ¿no? Porque cuando en la parte laboral siempre ves ciertas cosas, pero
Pues ves lo que te quieren enseñar también.
sí, también ves currículum, ves hojas de vida.
Ahora regresemos un poco a este tema de la innovación y el impacto en tu industria, ¿no? Estábamos hablando del mundo editorial. Muchos hablan, obviamente, de que es una industria que va en declive y que ha tenido que reinventarse, ¿no? ¿Tú cómo piensas sobre el futuro? ¿En qué te inspiras? ¿En dónde buscas esa siguiente ola?
No, yo veo que hoy por hoy, sin igual a duda, el conjunto de, a ver, la fluctuación y la convergencia totalmente es en el smartphone. Si tenemos ahora con el 5G, vamos a tener 300 veces más rápido de lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que el streaming va a ser el gran rey. La gente está totalmente con su device, tanto con un iPad, con una tablet, el smartphone es el gran rey. Todo el mundo hoy por hoy tiene un smartphone, casi todo el mundo. El grado de penetración es. Creo que las plataformas de contenido que hagan contenidos buenos, bien curados y que tengan también otros canales accesorios para materializar ese contenido, como los eventos o como, no sé, lo como estamos haciendo ahora con Food and Wine, que estamos haciendo distintos laboratorios, o como, no sé, para otras marcas que tenemos, estamos pensando hacer cosas donde se materialice totalmente ese contenido y haya una.
Relación más profunda, ¿no?
Exactamente, una afinidad. Y mientras sigas con la calidad y sigas con una. Con un producto bueno, trabajado, donde tengas un seguimiento de tu usuario, donde yo creo que llega un momento que un medio que llega a un tope y no tenés crecimiento tanto de audiencia, pero la fidelidad de la audiencia creo que es lo más importante, ¿no? Nosotros hoy por hoy estamos llegando como a 35 millones de personas con las distintas marcas que tenemos y sí vemos el crecimiento en lo que es Forbes en español, porque hay muchos países que hoy por hoy no tienen Forbes, pero sí van a poder acceder, ¿no?
Claro. Ahora vamos a cambiar un poquito de giro de la plática, porque, a ver, claramente has logrado muchísimas cosas en el mundo de negocios y a través de la región y estás haciendo deals por todo el tiempo, ¿no? Ahorita antes de empezar ya estabas hablando de tequilas y mezcales. Pero te he oído también decir que en la construcción de todo esto tuviste que renunciar un poco a tu vida personal.
Sí, la verdad que sí, al principio sí, la verdad que tuve que, bueno, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando uno está todo el tiempo trabajando atrás de un objetivo, vas perdiendo y no vas teniendo un equilibrio sano, ¿no? Hoy yo creo que sí, en mi vida tengo un equilibrio sano, tengo un equilibrio en mi tiempo, ¿no? Cosa que antes estaba todo el tiempo atrás de.
¿Qué hubieras hecho diferente?
La verdad que nada. 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 Nada porque soy la persona, hoy por hoy soy la persona que soy por lo que empezó, por qué pasó. Sí, podría haber cambiado cosas, actitudes, pero no sé qué cómo me habrían repercutido en este momento, ¿no?
Entiendo exactamente lo que estás diciendo. O sea, estás bien con donde estás hoy y si ese fue el costo, está perfecto. Pero imagínate que conoces a alguien y hoy, bueno, te estás asociando con mucha gente joven que está empezando sus negocios y tienes oportunidad de advertirles al menos de los riesgos que hay. Si hacen o dejan de hacer ciertas cosas, ¿cuál sería tu mejor consejo para alguien que está empezando y al que le ves un gran potencial?
No, que se dejen llevar por el corazón. Yo creo que a veces el corazón te dice, te dicta realmente lo que estás sintiendo, ¿no? No tanto por lo que te dice tu socio, lo que te dice un amigo, lo que te dicen. Déjate llevar por y también por la gente que te ama. Yo creo que la gente que te ama, tus padres, tu pareja, tus hijos son los que siempre te dicen la verdad, ¿no? Yo creo que se dejen llevar por el corazón y por la gente que los ama.
A veces un poco a costa de lo que parecería el éxito profesional inmediato.
Exactamente. Porque capaz que es un poco más. Hay gente que tiene un equilibrio muy interesante, ¿no? En todo. Desde lo del trabajo, del físico, desde el espiritual, el familiar, el trabajo. Yo te podría decir que en mi caso no es así, pero tampoco todo es trabajo, tampoco todo es espiritual, tampoco todo es. Pero sí hay cosas importantes y hay que saber priorizar, ¿no? Uno el tiempo te va dando cuenta que son las cosas lo prioritario y el trabajo, la verdad, no es lo prioritario.
¿Qué es lo importante para ti hoy?
Hoy, lo más importante para mí es la gente que amo y la salud. La verdad, es la gente lo más importante.
¿Cómo se ve un día normal tuyo?
Uf, un día normal mío, lo que pasa es que no, me la paso viajando, no tengo una rutina, te lo juro. No tengo rutinas.
¿Qué tres cosas no pueden faltar en un día normal tú, en un día en donde estés?
No puede faltar un café a la mañana. No, pero qué cosas materiales o lo que sea.
O sea, alguna práctica, tal vez algún gusto que te das todos los días.
No, me gusta. La verdad que sí, cuando puedo, me gusta ir al gimnasio. Eso sí, me gusta. Escuchar música, aunque sea una vez al día escucho o veo. Y no sé, algo más personal. Bueno, platicar con la gente que quiero. Siempre, todos los días, trato de hablar con la gente que amo.
Sé que, te importa mucho la salud, me lo acabas de decir. Está el foro Forbes Salud. Sé que fuiste a esta clínica en Alicante, el SHA. ¿Qué te llevó ahí? ¿Qué es lo que descubriste ahí? Porque sé que son tratamientos bastante innovadores.
Mira, te pregunto. Lo primero que me llevó ahí es que los dueños son muy amigos míos. Y me gustó la filosofía que tuvieron en hacer el negocio que hicieron. El padre de ellos, bueno, la familia Bataillard, que son unos empresarios increíbles, que ahora están invirtiendo aquí, están invirtiendo un proyecto en México, como de 100 millones de dólares en la Riviera Maya, en Cancún. Están emulando la clínica ya que tienen en Alicante, la están poniendo aquí. Que creo que va a ser increíble porque trae. Ellos, bueno, partieron de una gente de empresarios que tenían negocios diversos y el padre tuvo un cáncer de estómago y mediante cierto tipo de alimentación, se pudo curar y en base a eso hicieron un negocio para poder demostrarle a la gente que distintos tipos de prácticas no convencionales y un sistema holístico de tratamientos puede ayudarte muchísimo a la vida y a cambiar tu vida, ¿no? Y la verdad que el lugar está increíble y combinan miles de prácticas ancestrales con modernas, con equipos de última generación.
¿Cuál es la práctica más alternativa, digamos?
Se tienen tantas, te lo juro, tienen como 400 tratamientos. Pero, por ejemplo, una que me gusta muchísimo es tipo, te ponen ozono, Te sacan tu sangre y te ponen ozono y te lo van poniendo a tu cuerpo. Y te van poniendo distintas tipos de cantidades de ozono. Y bueno, lo haces en varias sesiones y bueno, si lo haces en ciertas, te cambiaste toda la sangre, te la pusiste ozono, que te dan miles de propiedades más.
¿Y qué sientes? Y
no, volás. Bueno, ¿te acordás? Bueno, estas fueron las cosas que hacía este famoso
Lance Armstrong.
Y bueno, y otros deportistas que era imposible detectar por qué tenían un... Pero obviamente, la usás para tu día a día, no la usás para...
Ganar el Tour de France.
Es así, o hacer una desventaja deportiva, ¿no? Pero esa me encanta. Después, bueno, no sé, tenés miles. Tenés tratamientos que de chinos, Waxu, que es como una especie de estiramientos abajo del agua...
¿Y adoptaste algún hábito ya de una manera más permanente después de esta experiencia con lo que aprendiste ahí?
Sí, algunas cosas. Lo de la combinación macrobiótica me gusta mucho. Ahí tienen alimentación macrobiótica. Tienen tres tipos de dietas diarias. Uno que se llama Cushy, que es un método del doctor Cushy, que es el que creó la macrobiótica. Después tiene una que se llama BioLite, que es una. Y después tiene una normal, ¿no? Pero está bueno porque aprendes muchísimas cosas. Aprendes de lo que es la alcalinización de tu cuerpo y la verdad es que tiene mucha historia. Después tienen unas cosas increíbles para la mente, unos estudios que te hacen de donde vos ves tu estado mental, la fatiga, ¿no? Unos equipos que te meten en una especie de auditorium y ves únicamente tu cabeza en un auditorio gigante y estás tú con el doctor y ves nada más. No, que están muy buenos. Tenés que ir, te lo recomiendo, tenés que ir, está buenísimo.
Sabrá que ir.
Está muy, muy...
Me voy a meter a ver más qué tratamientos hay y digo, no sé cuándo me toque, pero me intriga mucho eso.
Y es para todo, no es para...
Sé que también eres alguien de causas. ¿Qué causas te mueven?
Nah, hay cosas que la verdad que son muy personales, que me... Sí ayudar a la gente que está alrededor mío. A la gente que está alrededor mío sí me mueve. A la gente que tengo el día a día, a la gente que pasó por mi vida, a la gente que... A la gente que estuvo alrededor mío. Desde cuando soy chico, que pasaron, que los conozco. Gente de donde yo vivía.
¿Y alguna causa más amplia o más conocida abiertamente?
Y hay muchas cosas, pero no, la verdad que son, me las guardo para mí, ¿no? Mira, mi hermano tuvo un accidente cuando fue chico y quedó parapléjico. Y bueno, nosotros estamos en una fundación que se dedica a todo lo que es ayudar a que no se, la parte urbana no, y la gente no obstaculice a la gente que tiene discapacidades, ¿no? Con cosas muy simples, desde no tapar una rampa hasta a hacer conciencia a la gente de no estacionar un auto en un lugar donde no se puede, o que, no sé, a veces te parece increíble que vas al último restaurante y no tengo un baño no adaptado, ni tengo una rampa, o vas a hoteles de 5 estrellas y la gente no piensa en la gente con discapacidades, ¿no? Eso es, la verdad, es un tema que a mí me mueve mucho porque realmente lo que le cuesta a poder caminar a un discapacitado, caminar o andar en silla de ruedas, ¿no? Yo lo vi por mi hermano de chiquito, lo que es impactante, ¿no? No poder ir para un lado porque tenés alguien que te bloquea o porque tenés un auto en la banqueta o porque no o llega con el auto en el estacionamiento y tiene que irse a 500 metros porque el lugar donde es para discapacitados está ocupado por un
Porsche.
Sí, es así, la verdad, ¿no? Y me ha tocado pelearme mucho de chico cuando yo estaba con mi hermano con ese tipo de cosas. Entonces, ahí estamos ahí, eso es una causa que, por ejemplo, a nosotros, que es un pequeño granito de arena, ¿no? Porque capaz que no es una causa muy profunda, nada, pero son de cosas que vivimos y que nos hicieron, bueno, a mí me tocaron de y me siguen tocando, ¿no? Porque lo veo día a día con mi hermano, ¿no?
Mariano, ¿qué es algo que crees o que has experimentado que si lo contaras no mucha gente te creería o estaría de acuerdo contigo?
Haber visto un objeto volador no identificado.
¿Dónde?
Una vez en Pinamar, que vi tres, hace mucho, era muy chico. En Pinamar es un lugar balneario en Argentina, y después en Cusco, en Perú.
¿Y qué haces tú de estas experiencias?
No sé, pero me gustaría tener algún, creo 100% en eso, me gustaría tener algún contacto de ese tipo.
Sí, yo también creo, y ese era como mi hobby de adolescente, era comprar revistas, no había internet en ese entonces, pero comprar revistas de ovnis y de
ese tipo de cosas. En serio, yo también, pero qué loco. Por ejemplo, me encanta Sisto Paz, que para mí es uno, el número uno, que es peruano, que tuvo, bueno, a ver, te puedo decir cualquier cosa, pero que ha tenido contactos, ha ido a otro lugar, pero bueno, es una cuestión de creer, ¿no? Pero bueno, yo te puedo asegurar que, bueno, ahora estoy en contacto con él y va a haber un contacto así real dentro de 3 meses. Así que te voy a decir que te vengas con nosotros.
Vamos.
Para ver si es verdad o mentira, ¿no?
Vamos, mínimo para ver.
Yo hasta ahora contactos con seres no tuve, pero sí con aves he visto.
Bien. Ahora, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo al que te estás enfrentando ahora?
A mí mismo, creo que es.
¿Por qué?
Porque cuando... Sí, porque a veces uno llega a un momento donde te vas haciendo... Donde la persona que realmente te tira para atrás eres tú. Es cuando una persona, cuando toda esa fuerza que tenías para ir para adelante es la que te hace pararte o ir para atrás, ¿no?
¿Y cómo peleas con eso? ¿Cómo lo vences?
Yo creo que ahí es donde hay que buscar, cuando tenés que empezar a buscar consulting, o tenés que empezar a buscar coaching, cuando empezás a ayuda, buscas ayuda.
Mariano, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Ama a tu prójimo, nada más. Yo creo que que en el amor es todo. Cuando uno te pones en lugar del otro, cuando das amor, solucionas todo. Te lo abrazo. Es mágico, no sé, es como... Y también lo que es una sonrisa real también. Cuando estás, no sé, hay casos de que cuentan personas que los estaban asaltando y sonrieron o de una manera real, verdadera o piadosa, y que el tipo que los estaba asaltando dejó el arma así y se fue. Ahí es cuando vos ves el amor verdadero, una sonrisa verdadera, no...
La bondad dentro de cualquier
persona.
Sí,
la bondad,
persona.
Exactamente.
Un poco lo que decía Joaquín Phoenix, ¿no? En su discurso del Oscar.
No lo escuché, pero...
Habló un poco de eso, que todo con amor se arregla. Mariano, increíble platicar contigo. Sé que te tienes que ir. Es fascinante lo que has construido a lo largo de 30 años.
Muchísimas
gracias. A través
gracias.
De tantos países. Y el alcance que estás teniendo. Es un verdadero privilegio tener un insight a tu mente. Eres un crack. Gracias por recibirme aquí. Y espero que nos estemos viendo más pronto.
Muchísimas gracias, Oso. Y a ver si...
Nos vamos a Perú.
Nos vamos a Perú a ver
ovnis.
A ver los que deben ser cracks también, ¿no?
Eso seguro. ¿Dónde te puede escribir la gente, contactar, seguir? ¿Eres una persona privada?
Sí. No, en el mail mío, sí, soy privado. No tengo Instagram abierto, no tengo página. mmenendez@forbes.com.mx.
Perfecto.
O en LinkedIn.
LinkedIn,
que es ahí que ahí puedes buscar a todos, pero la verdad tengo muchos contactos ahí.
Hecho.
¿Tú eres público?
Sí, a raíz del podcast, la verdad es que Sí, abrí mi Instagram, que es donde más estoy, y la verdad es que lo que más disfruto es recibir esa comunicación. Lo que tú haces en tus eventos, yo espero llevarlo a eventos en vivo este año o el que sigue, pero por ahora el contacto que tengo vía redes sociales con la gente es algo que a mí me da mucho gusto porque veo el impacto de las historias como la tuya en la gente que las escucha y son transformaciones increíbles, ¿no? Ese cambio de mentalidad, esa idea de que alguien que lo perdió todo y lo construyó. Tal vez si a tu papá nunca le hubiera dejado de ir bien, tú estarías en otro lado.
Totalmente.
Hacer lo mejor de la situación.
Sí, y si es que otro, te invito, es otro, bueno, para no, no, editalo. No, te invito para que hagas en uno el 4-4, bueno, el que vos quieras, pero yo creo que el 4-4, que viene todo el mundo, los políticos, todo, que hagamos una sección que se llame Cracks y la manejes tú y te pongo a
Un panel.
cinco super cañones, te los pongo, te late.
Me encantaría, buenísimo, sí. Bueno, Mariano, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Oso, gracias. Y la verdad que me alegraste el día, porque me hiciste
Gracias a
acordar cosas muy, muy bonitas de cuando empezaba, que hay que tenerlas presentes siempre.
Buenísimo.
La historia de Mariano definitivamente nos enseña cómo se puede hacer lo mejor de cualquier situación adversa. Si te sirvió lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien usando el link cracks.la/059 y pregúntale cuál es la lección que más se queda del episodio. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Menciónanme en Instagram o Twitter como @osotrava, ya sabes que me encanta leer todo lo que te deja cada episodio. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la/059. Y eso es todo por hoy. Yo soy Eso Traba y espero que tengas una semana de cracks.